Presenta Nuestra Historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra Historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa Nuestra Historia, que se transmite, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, todos los miércoles por la noche. La noche de los miércoles, que es el momento adecuado para platicar de historia, por supuesto a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil, en el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur, y en un programa, y lo digo siempre con gran orgullo, que se transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es muy fácil de sintonizar. Gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su valiosa compañía, por estar juntos para recordar el pasado, y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o en el grupo especial también de Facebook de Historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando. Una vez más, gracias, y si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy, porque vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana anterior, precisamente motivado por el fallecimiento del Papa Francisco. Hace 8 días iniciamos esta narración acerca de las relaciones históricas que el papado, que el Vaticano, ha tenido con nuestra patria desde hace más de 500 años. Exactamente desde el año de 1492, cuando aún ni siquiera existía este concepto de México, pero ya sin embargo el Papa Alejandro VI había dispuesto la repartición del recién descubierto continente americano en 2 grandes porciones. Una mayor para España, una menor para Brasil. A partir de ahí inicia la presencia, por supuesto, continuada todavía con más énfasis en nuestra patria, en la antigua Mesoamérica, en la Nueva España, en el México independiente, sobre todo porque, como todos sabemos, pues México se convertirá, la Nueva España también se convertirá en una nación católica, gracias a la evangelización precisamente dispuesta por el Papa Alejandro VI, que le otorgó buena parte del continente americano a Castilla, a la España actual, con la condición de evangelizar, de llevar la fe de Cristo a este nuevo continente. A partir de ahí inicia esta histórica relación peculiar que hemos tenido con el Vaticano. Ya mencionábamos la vez pasada una serie de sumos pontífices y la relación que tuvieron con nosotros, con nuestros antepasados. Y ahora quisiera yo ya abordar el tema, la segunda parte, que se refiere precisamente a lo que han hecho los papas allá en Roma con relación a México, cuál ha sido esta historia común, pero a partir del siglo XX y los llevamos del siglo XXI. Hace 8 días justamente nos quedábamos platicando lo que el Papa León XIII, León XIII, que tuvo una buena relación subrepticia, porque no había relación oficial. Recuerden que México, desde las leyes de reforma, había cancelado todo tipo de relación con la iglesia oficialmente hablando, inclusive le había negado personalidad jurídica, no teníamos relaciones con el Vaticano por no considerarlos como un Estado, en fin, había una serie de cortapisas importantes que el general Porfirio Díaz, a través de su señora esposa, doña Carmen Romero Rubio, y ella, con su buena relación con el arzobispo de Oaxaca, Eugenio Guillou, que a su vez tenía espléndida comunicación con Roma, con el Vaticano, pues logró que el Papa León XIII, León XIII, aceptara la realidad mexicana, a sabiendas, sobre todo, que se trataba de un gobierno fuerte que estaba dando un giro importante a la historia de México, el de don Porfirio, y con un gobernante que a su vez se declaró en privado católico, tema que hemos platicado en otra ocasión y que, sin embargo, esto es del conocimiento del Santo Padre León XIII, lo cual va a permitir, pues, que se inicien unas relaciones mucho más, pues, si no afectuosas, por lo menos ya no tirantes, que se van a perfeccionar con varios actos interesantes, como por ejemplo la autorización que dio don Porfirio para que vinieran a México, por encargo directo de León XIII, las órdenes religiosas educativas, como las Damas del Sagrado Corazón, las del Verbo Encarnado, como también los Hermanos Maristas, los Hermanos Salesianos, los Lasallistas, pero además con los obsequios y reconocimientos al culto tradicional mexicano que hizo el propio pontífice León XIII, al coronar de manera especial, con coronas que el propio Papa nos envió, a las vírgenes, por ejemplo, de Zapopan, de la Salud, o bien a la Virgen de Guadalupe. Una relación, pues, que logró, de alguna manera, ser un poquito menos tirante, más abierta, que inclusive permitirá la llegada de sacerdotes, sobre todo españoles, a México para fortalecer aquí a la jerarquía eclesiástica. Pero vienen otros tiempos, otros cambios, a partir del siglo XX y particularmente después de la Revolución Mexicana y específicamente de la Constitución de 1917, en donde México, a través de su Congreso Constituyente, enfatizó de manera todavía más dura y áspera la situación, porque ni siquiera era relación, la situación de la Iglesia Católica. Se estableció tajantemente en la propia Constitución una serie de prohibiciones para el clero católico, para todos los miembros de la jerarquía eclesiástica católica, especialmente los sacerdotes, especialmente las monjas, prohibiéndoles, por ejemplo, cuestiones tan elementales como vestir en las calles, los trajes, los hábitos, las sotanas propias de su condición religiosa, o por ejemplo, la prohibición del culto público, o por ejemplo, el dejar a los estados fijar el número de sacerdotes católicos que podrían operar en cada entidad federativa, tema que ya hemos platicado y que incluso este año lo reiteramos cuando hablábamos del fracaso de la Iglesia Católica Mexicana, así entre comillas. Bueno, toda esta situación que va a desembocar, como todos sabemos, en la Guerra Cristera, allá en los tiempos en que gobierna nuestro país el presidente Plutarco Elías Calles, son los tiempos en que, a partir de 1922 y hasta el año de 1939, gobierna en el Vaticano la Iglesia Católica el Papa Pío XI. Él es el Papa que le corresponde, por supuesto, estar atento a lo que está sucediendo en México con la persecución religiosa, con todos los problemas que aquí en nuestra patria enfrenta la religión católica. No juzgo si tiene razón o no el gobierno, no juzgo si tienen razón o no los católicos mexicanos, pero que finalmente esto desemboca en una guerra sangrienta, la Guerra Cristera, ya entre 1926 y 1929. El Papa, por supuesto, Pío XI, desde el Vaticano, va a condenar enérgicamente mediante una encíclica esta actitud tan radical del gobierno mexicano. No hay, por supuesto, ningún viso de comunicación con ellos. No hay manera de entenderse. Y sin embargo, el Papa, de manera prudente, a partir de 1929, cuando en México, de hecho, se pacta con la Iglesia gracias a los esfuerzos del presidente Emilio Portes Gil y del arzobispo José Mora y del Río, termina la Guerra Cristera y establece una relación muy singular del statu quo, del no pasa nada y fingimos que la ley no existe, pero el gobierno no se mete y la Iglesia tampoco molesta. El Papa decide aceptar esta situación, de hecho, para beneficio de los católicos mexicanos, y autoriza, por ejemplo, que se establezca que se funde un seminario para formar sacerdotes que operen en México, en los Estados Unidos, en Montezuma, en una población así de los Estados Unidos de América llamada Montezuma. Pero además el Papa tiene la suficiente habilidad, seguramente por los informes que le llegan, porque recuerden que finalmente la Iglesia Católica es una entidad que, si algo puede presumir, es precisamente de la gran e importante cantidad de información que manejan. Por eso están llenos y cerrados todavía, en buena medida, los famosísimos archivos vaticanos que contienen información de todas partes del mundo. Algunas secciones están abiertas y entre paréntesis. Ahí, por ejemplo, puede conocerse, yo tuve la oportunidad de verlo, lo relativo a las relaciones más antiguas entre Pío IX, Pío IX y Maximiliano. Todo esto se encuentra ahí en el archivo secreto vaticano. Ahí está la historia del rompimiento que tuvieron Maximiliano y el Papa, de todo lo que sucedió y que finalmente, pues, el Papa había fracasado en su intento por derogar las leyes de reforma, que fue lo que primero Maximiliano hizo, como ya lo platicamos. Cierro el paréntesis para no perderme y simplemente decirles que el Papa, fíjense qué interesante, cuando le sugirieron un arzobispo para México, de los que no habían participado en la Guerra Cristera, y dándose cuenta del talante conciliador que tienen de manera natural, y esto es muy bonito, los michoacanos, si a México a partir de 1934 lo gobernó el general Lázaro Cárdenas, el Papa Pío XI decidió designar como arzobispo de México a otro michoacano, a Luis María Martínez. Y fíjense que fue una decisión muy acertada y atinada del Papa, porque Luis María Martínez, que va a gobernar la arquidiócesis de México durante casi 20 años, pues se va a entender a las mil maravillas con el presidente Lázaro Cárdenas y después con los gobiernos subsecuentes. Es decir, Pío XI atinó al designar como arzobispo de México, primado de México, a Luis María Martínez. Este va a ser un paso importante para lograr la estabilidad, la tranquilidad, la paz entre la Iglesia y el Estado en esa situación peculiar que es el statu quo. El Estado finge que no ve y no cumple las leyes y la Iglesia aprovecha la circunstancia, pero tampoco las traspasa. Es la época, por ejemplo, que todos conocemos, de las escuelas particulares de órdenes religiosas, pero que sin embargo fingen no serlo. Y cuando llegaba el inspector, como contaban en las anécdotas infantiles, si por un lado tenían el retrato de San Juan Bautista de la Salle, al momento que llega el inspector de la Secretaría de Educación Pública, se voltea y está Benito Juárez. Es decir, esta doble careta, esta doble máscara, esta forma tan hipócrita, pero tan mexicana a la vez, de mantener las relaciones entre la Iglesia y el Estado, es el tiempo preciso del arzobispo Luis María Martínez, designado, repito, consagrado por el Papa Pío XI. Después gobernará la Iglesia Católica el Papa Pío XII, que en realidad no tuvo mucho que ver con México ni le preocupaba. Primero, porque en Europa había asuntos mucho más importantes como la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que Pío XII gobierna entre 1939 y 1957-58, así que a él le toca un momento muy, muy delicado, muy difícil allá en Europa, y no tiene pues manera ni tampoco preocupación por México, que es la época esta del statu quo. Justamente casi todo el gobierno de Pío XII corresponde al gobierno aquí de la Arquidiócesis de México, del que ya mencionamos, Luis María Martínez. Así que Pío XII no tuvo mayor influencia en las relaciones con México. Cosa diferente sucede cuando llegue al solio pontificio el gran papa, el papa bueno, Juan XXIII. Juan XXIII, que solamente gobierna unos cuantos años la Grey Católica. Sabemos muy bien que de 1958 a 1963, y le da tiempo, sin embargo, de convocar al Concilio Vaticano II, Juan XXIII tiene, eso sí, un buen detalle para México. Es él quien va a designar y consagrar al primer cardenal mexicano. El primer cardenal mexicano es José Garibi de Rivera, arzobispo de Guadalajara, elevado al rango cardenalicio, es decir, a príncipe de la iglesia, como se les conoce. Es la primera vez que un mexicano logró llegar a ser cardenal, y gracias al papa bueno, a Juan XXIII. Por cierto, había otro posible cardenal mexicano que vivió a principios de siglo, el arzobispo de Oaxaca, que ya mencioné hace un momento, Eulogio Guillou, que quedó únicamente como cardenal in pectore, porque iba a ser designado por León XIII. Pero el fallecimiento de este papa, de León XIII, impidió que se consagrara a Eulogio Guillou como cardenal, así que quedó únicamente de arzobispo. Sí tenía el papa la idea de designarlo, lo había incluso hecho por escrito, pero como estas designaciones se hacen en los consistorios, que se convocan específicamente, aunque el papa le había avisado a Guillou que lo iba a hacer cardenal, no logró llevarlo a cabo porque el Santo Padre falleció antes. Así que el primer cardenal mexicano realmente es José Garibi Rivera, cardenal arzobispo de Guadalajara, preconizado por el papa Juan XXIII. Este papa importantísimo para la iglesia, porque es el que convoca y reúne al Concilio Vaticano II, que logra, entre otras cosas, renovaciones tan importantes como, por ejemplo, que las misas y todos los oficios litúrgicos dejen de darse en latín y puedan ya expresarse, decirse, en el idioma local de cada país, lo cual es un avance fundamental. Esto gracias a Juan XXIII, que lamentablemente falleció muy pronto. Vendrá a continuación el Papa Pablo VI. Pablo VI, que va a gobernar desde 1963 hasta 1978. Con él, por ejemplo, en cuanto a México, elegirá al segundo cardenal mexicano. ¿Se acuerdan ustedes? A Miguel Darío Miranda, que fue cardenal arzobispo de México, de la Ciudad de México, primado de México, que fue preconizado, fue elevado a la dignidad cardenalicia precisamente por Pablo VI. Pero hay un dato sumamente curioso respecto de Pablo VI, que tiene que ver con nuestro país. Oficialmente México, insisto en ello, no tenía ningún tipo de relación ni jurídica, ni política, ni diplomática con la Santa Sede, con el Papado, con Roma, con el Vaticano. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución lo prohibía desde la época de 1857, en el que no se reconoce a las iglesias ningún tipo de personalidad jurídica, política o diplomática. No hay relación oficial. Sin embargo, pues llevábamos un siglo viviendo en esta mascarilla de la hipocresía, tanto en la época porfiriana como después de la Guerra Cristera, en la cual pues se fingía que no existía la iglesia, pero sin embargo existía, y la iglesia pues fingía que no tenía relaciones con el Estado, pero sin embargo las tenía. Y la prueba mayor, nuevamente el tema de la educación religiosa en las escuelas particulares, en donde los hijos de los propios políticos mexicanos, laicos y masones, asistían a los colegios católicos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, que lo platicaba abiertamente es el del presidente Miguel de la Madrid. Sus antepasados, todos políticos, liberales, masones, gobernadores, pero él estudiando en una escuela católica, como lo harán también sus hijos. Es decir, era parte de esta manera de vivir la vida en México en materia religiosa, con estas tolerancias por parte del Estado que hacía o permitía lo que se supone que la ley no toleraba, como por ejemplo el culto público, las procesiones, las peregrinaciones, y sin embargo existían. Bueno, este tipo de relación, un tanto cuanto hipócrita, llevó a su máximo esplendor en el tiempo de Paulo VI, cuando el presidente de México, Luis Echeverría, sí, nuestro presidente Luis Echeverría, que como todos sabemos era pues un viajero constante, un viajero frecuente, diríamos hoy en día, en el año de 1974, en alguna de sus muchas giras que hizo por todo el mundo, decidió ir a visitar el Vaticano, pidió audiencia y fue recibido por Paulo VI. Fíjense, a pesar de que México oficialmente no tenía relaciones con la Santa Sede, y a pesar, por supuesto, de que el presidente de México, un presidente laico, no tenía, jurídicamente hablando, por qué visitar al líder, al sumo pontífice de la Iglesia Católica. Y sin embargo lo hizo, y la entrevista que tuvo Luis Echeverría con Paulo VI, de la cual nadie sabe de qué platicaron, lo único que es cierto y que consta es que duró 70 minutos. Más de una hora platicaron allá en el Vaticano el presidente Luis Echeverría y el Papa Paulo VI. No se sabe qué fue lo que se acordó, no se sabe qué fue lo que platicaron, no se sabe si intercambiaron algún tipo de obsequio como se acostumbra normalmente, no se sabe si el Papa le daría algún tipo de estampitas al presidente Echeverría, no se sabe nada. Y lo único, y me voy a permitir un mal chiste, lo único que trascendió, gracias a ese humor mexicano tan peculiar, que pues ante la ignorancia, ante la cerrazón, ante el misterio de lo que aconteció en esa entrevista papal, pues nuestro pueblo aprovechó para hacer un chiste de esos que se acostumbraban sobre el presidente Echeverría, que seguramente ustedes recuerdan, algunos de ellos bastante sonsos, porque precisamente hablaban de su poca o corta inteligencia, supuestamente. Resultó ser que era un hombre bastante inteligente y vivo, y que vivió 100 años. Pero bueno, en ese momento, cuando no se supo de qué platicó Echeverría con Paulo VI, pues nuestro pueblo hizo un chiste a costillas precisamente de los dos personajes. Era sabido el gusto que tenía Luis Echeverría por vestir guayabera, esta prenda tan tradicional yucateca mexicana. Y cuando le preguntaron que qué le había parecido el Papa y qué opinaba del Papa, dicen que Echeverría contestó: "El Papa, ¡qué guayaberota!", refiriéndose a la sotana blanca de su santidad, que en este chiste Echeverría había confundido con una guayabera de gran tamaño. Pero bueno, es lo único que se supo. Sin embargo, las relaciones fueron igualmente hipócritas, pero en buen nivel, manejadas con cierta cordialidad, sin que hubiera soponcios, ni desfiguros, ni de la Iglesia, ni del Estado. Todo va a cambiar a la muerte de Paulo VI. Como ustedes recuerdan, ese año de 1978 hubo tres papas. El propio Paulo VI, que fallece, es electo en el cónclave de los cardenales Juan Pablo I, que gobernará apenas 33 días. Fallece también de manera todavía misteriosa, al parecer. Y es electo también por sus colegas cardenales en el cónclave Juan Pablo II. Miren, ya Juan Pablo I en esos pocos días logró todavía anunciar que uno de sus objetivos primeros sería viajar a México. Viajar a México por una razón no política ni diplomática, porque no había relaciones. Sin embargo, el arzobispado mexicano y el gobierno mexicano había dado ya su anuencia, porque en nuestro país, en la ciudad de Puebla, se iba a realizar la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, el SLAM, que iba a ser una especie de congreso de sacerdotes, de obispos, de teólogos católicos del continente americano, importantísimo, porque en él se iban a debatir y a fijar posiciones justamente frente al movimiento que estaba en esos momentos en auge, llamado la Teología de la Liberación, que inició en América Latina con teólogos brasileños, nicaragüenses, y que en ese momento estaba postulando la idea de una iglesia para los pobres, en el sentido más estricto de la interpretación del Evangelio. Era un problema político para la iglesia grave esto de la Teología de la Liberación, y se había acordado reunir un concilio, esta reunión ecuménica de obispos y de teólogos en la ciudad de Puebla. Y Juan Pablo I alcanzó a anunciar que él quería venir, pero sin embargo se lo impidió la muerte. Pero Juan Pablo II, Karol Wojtyla, recuerden ustedes, de origen polaco, un hombre que había vivido también bajo un régimen durísimo de negación total de los derechos de la iglesia y de sus miembros, en un régimen comunista, además oprimido por la Unión Soviética. El Papa Juan Pablo II, que sabemos fue opuesto a la Teología de la Liberación, manifestó de inmediato su interés por venir a México y precisamente encabezar los trabajos del SLAM, de esta Comisión Episcopal para América Latina. Obviamente, pidieron permiso tanto la Arquidiócesis de México como el propio Vaticano, por vías muy peculiares, por vías de personas físicas mexicanas que estaban bien relacionadas con Roma y al mismo tiempo bien relacionadas con el presidente de la República, José López Portillo, de que el Papa pudiese venir. Claro, aquí se armó un alboroto tremendo en ciertas esferas del gobierno, porque era inusitado que el Papa, ya en pleno vigor, el nuevo Papa Juan Pablo II quisiera visitar México. Pero de esto, amigas y amigos, no se vayan, porque vamos a continuar platicando en un momentito más.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Victoria Adato, Ignacio Luis Vallarta.
A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario.
Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte Contigo.
En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica que prohíbe la reelección consecutiva y el nepotismo electoral.
Los aspirantes a cargos de elección ya no podrán reelegirse de manera inmediata, garantizando la equidad en la contienda.
Tampoco se podrán heredar los puestos de elección popular entre familiares, fortaleciendo nuestro sistema democrático respetando la voluntad del pueblo. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
Si en estas elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación alguien intenta comprar tu voto,
te condiciona algún servicio público,
retiene tu credencial de elector
o utiliza recursos públicos con fines electorales,
comete un delito electoral.
Denúncialo a la FICEL en ficenet.fgr.org.mx.
Para orientación, 800-833-7233.
Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Fiscalía General de la República.
Cuéntame. El partido le está poniendo trabas a mi hija para ser candidata a diputada federal. La intentaron sustituir, según esto, por razones estratégicas.
Debe llevar su caso a las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es la máxima autoridad electoral y protege nuestros derechos político-electorales.
Y por primera vez votaremos para elegir a quienes integran esta sala.
¿Cómo saben tanto?
Entra a Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio votemos por una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
INE.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual estamos culminando la historia de las relaciones entre los papas y México. Específicamente, nos quedamos con el anuncio de la visita de Juan Pablo II allá en 1978 a nuestro país. Juan Pablo II quería visitar México para encabezar, para presidir la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Lo hará ya al siguiente año, 1979, una vez resuelta el asunto de cómo pedir permiso. Fue algo muy peculiar. Gobierna México, decía yo hace un momento, el presidente José López Portillo, un hombre muy pragmático, llamémoslo así, que por una parte se sentía un liberal tradicional, pero por otra parte su propia raíz católica, que no la podía negar. Su abuelo mismo había sido un católico porfirista, su papá militar, pero también había sido católico, y él también, aunque jugara a la masonería y al liberalismo, porque era un político mexicano. Pero tenía además a su mamá, a doña Cuquita, doña Refugio Pacheco de López Portillo, que era ferviente católica, y dicen que ella fue la que lo convenció de que diera la autorización. Políticamente, el presidente López Portillo se dio cuenta que iba a ser un éxito rotundo la visita del Papa Juan Pablo II a México, porque además sería su primer viaje internacional. Y que visitar a México, bueno, era una cosa, francamente, muy honrosa para nuestro país. Dicen, en los chismes así de mentideros políticos, que el que se molestó muchísimo por esta pretensión fue el secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, un gran mexicano por otros conceptos, pero cuentan que en este tema específico, él, todo un liberal, se oponía a la visita del Papa porque era una violación flagrante a la Constitución y a las leyes específicas que regulan precisamente desde la época cristera las relaciones con la Iglesia y que prohibían, lo platicamos hace un momento, prohibían, por ejemplo, que los sacerdotes, los miembros del Estado clerical, vistieran sotana y prohibían enfáticamente el culto público. Y en el programa de visita del Papa, que además siempre anda de sotana blanca, vestido como sacerdote, pero en blanco, que es el color distintivo del Santo Padre, pues se anunció no solamente que estaría todo el tiempo con este tipo de vestimenta, sino que además en la visita habría muchísimos actos públicos, misas, liturgia católica en público, y esto tenía ofendidísimo al secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, quien cuentan que al decirle al presidente López Portillo que eso lo prohibía la ley, y que el presidente le respondió, bueno, ¿y cuál es la pena? Bueno, la pena es una multa. ¿Y de cuánto es la multa? La ley era de 1926, ¿eh? De 100 pesos, que en aquel tiempo era muchísimo. 100 pesos, cuentan que el presidente López Portillo sacó su cartera y le dio 100 pesos al secretario Reyes Heroles, diciendo, mire, yo pago la multa y ya. El caso está que Juan Pablo II vino a México ya en 1979 en una visita que quienes lo vivieron como yo recordarán que fue apoteósica. Comenzando desde el aeropuerto, cuando al bajar las escalerías del avión se inclinó y se echó literalmente al piso para besar el suelo mexicano. Después fue recibido por el propio presidente, que dijo que iba simplemente en carácter privado a saludar a un visitante distinguido, porque oficialmente no se podía. Pero en la noche ese mismo día, el Papa Juan Pablo II fue a visitar a Los Pinos al presidente y a saludar a doña Cuquita, la mamá de López Portillo. Así que bueno, se estableció una relación abierta, violatoria de la ley por completo, pero bueno, ya México estaba en aptitud de superar el liberalismo de 100 años atrás y dar un paso nuevo, que lo dio, y esto sí, hay que decirlo, gracias a la valentía política del presidente López Portillo, que si en otras cosas se equivocó, y mucho, en esta le atinó, porque abiertamente recibe al Papa, permite que ande por todo el país y que haya actos públicos. Actos públicos que además fueron verdaderamente importantísimos. Naturalmente, el Papa Juan Pablo II visitó la Catedral de México, donde oficiará una misa. Por supuesto, va a ir a Puebla, a la ciudad en donde realizaría él como presidente la Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Pero también va a visitar Oaxaca, va a reunirse en Cuilapan con los pueblos indígenas, va a visitar Guadalajara, naturalmente irá al Santuario de la Virgen de Zapopan, por supuesto, aquí en la propia Ciudad de México, la va a recorrer varias veces y la gente salía a las calles a verlo y aplaudirle. A mí me tocó ya verlo pasar por Avenida Insurgentes, en esa primera visita en 1979, y por supuesto fue a la Basílica de Guadalupe, que fue verdaderamente todo un acontecimiento. Recuerden que el Papa Juan Pablo II, en esos días es cuando pronuncia la famosa frase, copiándola ya de lo que había dicho Pío IX, que lo comentamos la semana pasada, ante esas muestras de entusiasmo cariñoso que le manifestó el pueblo de México, Juan Pablo II es cuando dice, México siempre fiel. Y el pueblo mexicano le respondió, ¿se acuerdan con aquella canción de Tú eres mi hermano del alma, realmente un amigo?, que se va a convertir en el himno de Juan Pablo II, la canción original de Roberto Carlos, cantándosela al Papa en todas partes donde visitó. Fue un éxito absoluto en 1979 la visita de Juan Pablo II, repito, en Puebla, en el CELAM, por supuesto en la Catedral, visitando al presidente López Portillo en privado y a la mamá del presidente en Los Pinos, lo cual seguramente la llenó de alegría. Oaxaca, Cuilapan con los pueblos indígenas, en Guadalajara, en Zapopan, y va a rematar aquí en la Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe, y todavía, ante lo que había acontecido en el norte del país, particularmente en Monterrey, decide ir, aunque sea un ratito, a la capital del estado de Nuevo León y dar una misa en el río Santa Catarina, que había tenido una desgracia tremenda, una gran inundación, para toda la gente de Monterrey antes de regresar a Roma. Un éxito absoluto. Y eso que no había relaciones. Años después, se va a realizar una segunda visita de Juan Pablo II. Como ven, Juan Pablo II se va a convertir en el ídolo del pueblo mexicano, en el sentido, pues más, ustedes quieren, más rudimentario de la palabra, porque va a haber una especie de entrañable relación cariñosa entre el Papa y los mexicanos, a grado tal que a nuestro país lo visitó 5 veces. 5 veces, quizás a ninguna otra nación visitó tanto, porque le encontró, de veras, le encontró un gusto especial, un afecto especial, que por supuesto, en cada ocasión, sobre su solideo blanco en la cabeza se colocaba el sombrero de charro blanco que le mandaban hacer y le regalaban naturalmente. En 1990, todavía no hay relaciones con la iglesia, ¿eh? Será hasta 1992 cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari promueva la reforma constitucional, que se, por supuesto, se consigue. Ya saben que aquí el gobierno presenta una petición de reforma a la Constitución y se acata de inmediato. Bueno, Salinas hasta 92 reformará la Constitución para reconocer la personalidad jurídica de las iglesias y tener ya trato diplomático y político con el Vaticano. Pero en 1990 también Salinas, que es bastante inteligente para estas cosas, para la percepción pública, se da cuenta que conviene mucho otra visita del Papa, la promueve, la consigue, y el Papa hará un tour literalmente de más de una semana por nuestro país, visitando por supuesto la Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe, fue a Chalco Solidaridad a petición del presidente Salinas de Gortari, fue al puerto de Veracruz donde dio misa en el malecón, fue a la ciudad de Aguascalientes, ahí cerquita visitó el santuario también de San Juan de los Lagos, fue a Chihuahua, la capital de Chihuahua, pero fue también a Monterrey. Y luego viajó hasta el sur del país para estar en Tuxtla, en Chiapas, en Villahermosa, Tabasco. Luego también va a visitar Zacatecas y las cercanías de la Ciudad de México, nuestra área conurbada, porque asiste a Tlanepantla, a Cuautitlán, y va a rematar su presencia en México con un gran acontecimiento en la Biblioteca Vasconcelos, ahí en el centro de la Ciudad de México, en la antigua Ciudadela, ahí cerca del Metro Valderas, con una reunión con intelectuales y académicos mexicanos. Una visita exitosísima. A mí me tocó verlo pasar muy cerca de la casa, en Avenida Universidad, e ir a pararme ahí con mis hijas para ver al Papa. Es en esta ocasión cuando el Papa, Juan Pablo II además, beatifica a Juan Diego, beatifica también a los niños mártires de Tlaxcala y beatifica también al padre José María Yermo. Fue una visita quizás la más exitosa de todas, donde se refrendó las palabras del Papa, que las volvió a decir, de México siempre fiel, y México le volvió a dar una vez más la canción de realmente el amigo. Tú eres hermano del alma, realmente el amigo. Así que un éxito absoluto la visita de Juan Pablo II, esta segunda visita en el año de 1990. En 92, decíamos, se reforma la Constitución, se reconoce la personalidad jurídica, política y diplomática de todas las iglesias, se establecen relaciones ya formales con el Vaticano, México ya enviará un embajador a la Ciudad del Vaticano, el Vaticano nombrará también un nuncio apostólico en México, y Juan Pablo II, aunque no tenía en ese momento pensado viajar a México, decidió aprovechar un viaje que iba a hacer por Sudamérica para por lo menos tocar tierra mexicana y agradecerle personalmente al presidente Salinas de Gortari este paso histórico de las relaciones entre el Vaticano y el Estado mexicano. Y por lo tanto, en 1993, el Papa logró pasar por Yucatán, aterrizar de paso así, a la carrera casi, en la ciudad de Mérida, visitar, por supuesto, el santuario maravilloso y hermosísimo de Nuestra Señora de Izamal, de la Virgen de Izamal, ahí cerquita, pero no quería dejar estar presente, aunque fuera un par de horas, 3 horas que estuvo nada más en México, para dejar constancia de su agradecimiento al presidente Salinas de Gortari por la reforma conseguida de la Constitución para restablecer las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Esto ocurrió, repito, aunque fueron por 3-4 horas en 1993, y en cambio, más adelante, en 1999, gobernando nuestro país ya Ernesto Zedillo Ponce de León, Juan Pablo II volverá a la Ciudad de México. Ya se notaba para entonces el peso de la edad, ya no será una gira tan larga como la que hizo en 1990, se va a concretar únicamente a visitar nada más la ciudad capital, estará por supuesto en la Basílica de Guadalupe, naturalmente hará un evento gigantesco con toda la juventud en el Autódromo Hermano Rodríguez, aquí en la Ciudad de México. Va a visitar particularmente, es un viaje muy especial porque visita a los enfermos en el hospital del Issste López Mateos y remata con una apoteósica celebración en el Estadio Azteca. Nada más visitó la Ciudad de México allá en 1999, pero fue nuevamente, una vez más, una estruendosa visita en el que nuevamente el Papa ratificó México siempre fiel y otra vez los mexicanos le cantamos hermano del alma, realmente el amigo. La última visita de Juan Pablo II a México ocurrió en el año de 2002. Ya gobernaba nuestro país el primer presidente de la oposición, Vicente Fox, que ustedes recuerdan fue a pedirle al Papa, al Vaticano, ya como presidente de México, que nos visitara, y el Papa accedió. Sin embargo, a la visita no pudo entrar con quien entonces era nada más su compañera, con la que se casaría más adelante, doña Marta Sahagún. Ella no pudo entrar. ¿Por qué? Porque la condición de ellos era, en términos bastante prácticos, pues de una relación irregular todavía. Y sin embargo, pues para hacer gala de ostentación con ese humor tan curioso que tenía el presidente Vicente Fox, él y doña Marta se dieron un beso frente a la Basílica de San Pedro allá en el Vaticano, que circuló por todo el país esa fotografía. Ustedes seguramente la recuerdan. Pero Vicente Fox lo consiguió. Consiguió que el Papa Juan Pablo II viniera nuevamente a México en el año 2002. Ya el deterioro de salud del Papa sí era evidente y manifiesto, y únicamente fue una visita muy breve. A la única ciudad que visitó fue la Ciudad de México, y a lo único que vino en realidad fue a la Basílica de Guadalupe, a la Villa, y ahí realizó la canonización de Juan Diego. Lo hizo beato primero, y después ya lo canonizó, a pesar de que el personaje haya dudas de si existió o no existió. Sin embargo, el Papa lo canonizó. Y era un Papa con la edad muy avanzada, con problemas de salud muy graves. Imagínense, había sobrevivido a las enfermedades y a dos atentados, así que sí estaba bastante deteriorado. Será la última vez que venga a México y nuevamente, por supuesto, pronunciará su frase de México siempre fiel. Y nuevamente, los mexicanos, que estaban encantados con Juan Pablo II, le van a obsequiar la canción de Hermano del Alma, realmente el amigo. Fueron 5 visitas papales de Juan Pablo II en momentos decisivos. Todas ellas, en tiempo todavía de la reforma constitucional previa, cuando no había oficialmente relaciones con López Portillo, y después ya en pleno neoliberalismo 4 visitas más. Es decir, México se sentía orgulloso de que Juan Pablo II nos visitara, y el Papa se sentía particularmente querido, respetado, y se sabía además que tenía entre los mexicanos un gran prestigio, un gran carisma. La prueba está en que cuando fallece Juan Pablo II, pues son muchos los mexicanos que deciden ir a sus exequias, a sus funerales, y que hacen cola para formarse por días y por noches para poder entrar al Vaticano a ver el catafalco donde está el cuerpo de este Papa que fue tan querido para México. Su sucesor es el Papa Benedicto XVI. Que gobierna México, como todos sabemos, a partir de 2005 y hasta el año de 2013, cuando abdica. Y Benedicto XVI, que es un papa muy singular, un teólogo, un pensador, un escritor, un hombre muy poco en realidad experto en cuestiones de pastoral y de manejo de la gente y de diócesis, que fue electo, como todos sabemos, y lo recomendaba yo hace 8 días, en la película Los dos papas y el libro además a propósito de ellos, fue un papa que tuvo pues esta visión de mantener muchas cosas como estaban sin avanzar en las reformas que la iglesia necesitaba, y por ello quizás y por su edad viajó muy poco. No podía dejar de venir a México. Gobernaba nuestro país el presidente Felipe Calderón. Y el Papa Benedicto XVI, pues sí, decidió finalmente aceptar la invitación. Un tanto cuanto forzada, porque fue un viaje muy peculiar. El Papa venía algo mal de salud. Y visitó únicamente 3 ciudades allá en el estado de Guanajuato en el año 2012. Recuerda además que Benedicto, con todo respeto, no era precisamente muy carismático, ni tenía una gran presencia física, ni un manejo de multitudes como sí lo tenía Juan Pablo II, indudablemente. Y Benedicto, que además, repito, venía un poco mal de salud, visitó únicamente las ciudades de Guanajuato, de Silao y de León, todo eso en el mismísimo estado de Guanajuato. Así que fue pues muy poca muy poca la relación que México tuvo con el Papa Benedicto XVI. Digo, sí, por supuesto, hubo una relación diplomática. México ya desde 1992 mantiene su embajada en la Ciudad del Vaticano, así como el Vaticano mantiene aquí en México su nunciatura apostólica, es decir, hay representantes diplomáticos, hay buenas relaciones, pero pues no fue muy entusiasta ni el recibimiento ni la actitud del propio Papa Benedicto XVI. Cuando abdica, en ese movimiento tan peculiar de la Iglesia, porque hacía muchísimos siglos que un papa no renunciaba, fue electo, como todos sabemos, el argentino Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, que recientemente acaba de fallecer. Justamente este sábado fueron sus exequias, su funeral. El Papa Francisco recibió la visita allá en el Vaticano del presidente Enrique Peña Nieto, quien lo invitó a venir a México. El Papa va a aceptar y en el año 2016 va a visitar nuestro país el Papa Francisco. Fue una visita muy peculiar. Yo en lo personal puedo decirles que quizás no tuvo esa empatía tan enorme, porque era muy difícil igualar lo que había conseguido en 5 grandes visitas emocionantísimas Juan Pablo II. Además de que quizá para los mexicanos el sentido del humor tan peculiar del Papa Francisco, un sentido del humor muy argentino, a lo mejor no hicimos buen clic, no hicimos empatía muchísimo con él, porque inclusive algún incidente llegó a suceder en el que pues lo empujaron o algo pasó y el Papa se molestó. En lugar de soportarlo y con buen sentido, se molestó. En fin, visitó, por supuesto, oficialmente Palacio Nacional el Papa Francisco para saludar como jefe de Estado a otro jefe de Estado, Enrique Peña Nieto. Naturalmente ofició misa en Catedral Metropolitana aquí en la Ciudad de México. Y va, por supuesto que va a la Basílica de Guadalupe, que en eso sí había una enorme coincidencia con México, porque el Papa era muy guadalupano. Esto es algo sorprendente porque era argentino, tienen su propia Virgen de Luján, pero el Papa sabía de que un antecesor suyo, Benedicto XIV, allá en 1752, había nombrado a la Virgen de Guadalupe patrona de las Américas. Y el Papa Francisco reconoció esa condición y era particularmente devoto de la guadalupana. También va a visitar Ecatepec, aquí cerquita, el Hospital Infantil de la Ciudad de México, porque él era muy sensible a esta cuestión del dolor y sobre todo de los niños. Va a ir a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y a San Cristóbal de las Casas en Chiapas también. Va a visitar la ciudad de Morelia, que faltaba entre las grandes ciudades visitadas por un papa, las grandes ciudades de tradición católica mexicana. Y va a rematar su viaje en Ciudad Juárez, en una misa que va a decir en el cauce, en la frontera exactamente del Río Bravo. Una misa binacional, porque estaba literalmente colocado sobre los dos países, en la mera línea fronteriza. Ahí dice la misa, con el tema específico en su homilía del trato a los migrantes. Así que es una misa muy importante que dice, digámoslo así, ahorcajadas entre las dos naciones en la frontera de Ciudad Juárez. Esta fue la relación que Francisco, que tampoco también por cuestiones de salud y porque había muchos otros temas importantes que tratar a lo largo de su pontificado, pues solamente pudo venir en una sola ocasión a México. Y ahora Francisco lamentablemente ha fallecido. La Iglesia y el mundo entero y los católicos de todas partes están a la espera de saber quién será el nuevo Papa. Quizás hagamos, como lo había yo ofrecido, una serie de programas, por lo menos un programa acerca de la historia de los cónclaves, que es un tema verdaderamente apasionante. Pero miren, de cualquier manera, conseguí un librito, bueno, ya lo tenía yo aquí en casa desde hace tiempo, del padre Apeles, que se llama El Papa Muerto, Viva el Papa. Es un libro, dice, un libro apasionante sobre los entresijos del Vaticano, el recinto más exclusivo del mundo. Editado por Plaza Janés, del padre Apeles, El Papa ha muerto, vive el Papa. Es un libro que platica tres cosas específicas. La muerte de un papa con todos los rituales eclesiásticos que ello significa, y cita casos históricos importantes desde San Pedro hasta nuestros días. Segundo, el cónclave que elige al papa y las diversas maneras que en la antigüedad tenían para hacerlo, y sobre todo cuál ha sido la conducta de los conclavistas y por qué han elegido a unos sí y a otros no, en fin, a lo largo de la historia. Y una tercera parte que es cuando el papa ya es electo, cómo elige su nombre, los primeros rituales, en fin, es un libro interesantísimo. Lástima que está desactualizado porque es una edición de 2005, precisamente pues de cuando murió el Papa Juan Pablo II, pero de alguna manera pues sirve para entender lo que estamos a punto de presenciar en estos días. Sin embargo, repito, voy a pensar muy seriamente si hacemos una serie, un programa por lo menos, sobre los cónclaves, que resulta ser interesantísimo y apasionante. Pero lo más interesante para mí, lo más importante, era resaltar esta relación histórica tan peculiar que hemos tenido con los papas, con el Vaticano, con Roma, con el sumo pontífice de la Iglesia Católica, por más de 5 siglos, desde 1492, que, insisto, llegó a su apoteosis con Juan Pablo II, que seguramente será irrepetible ese cariño mutuo, ese afecto que se dio entre el Papa polaco y nosotros. Quizás se deba, por ejemplo, a que el Papa además también venía de una dictadura, y a que el Papa también era profundamente devoto de la Virgen María, igualmente que Francisco, encontró en la devoción guadalupana una especie de punto de contacto con el pueblo de México por la importancia del culto a la Virgen María, y particularmente, lo resalto una vez más, porque la Virgen de Guadalupe, como también lo hizo notar el Papa Juan Pablo II, la Virgen de Guadalupe es madre. Y en el Nican Mopoau, bueno, en la relación tradicional de las apariciones, se dice claramente que la Virgen le preguntó a Juan Diego: no estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿qué más necesitas? Y esto a Juan Pablo II le hacía brotar las lágrimas. Amigas y amigos, los papas y México ha sido un tema importantísimo y lo seguirá siendo en nuestra historia. Y por lo pronto, yo les agradezco a ustedes su presencia en esta emisión. Y primero Dios, aquí nos vemos ya con otro tema, quizá los concilios, la próxima semana. Pásenla muy, pero muy bien.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio. 96.3.
Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ¡ábreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx.
Porque la salud es un derecho, ven a la primera Semana Nacional de Vacunación Gratuita del 26 de abril al 3 de mayo. Te esperamos en la unidad clínica o hospital más cercano. No olvides tu cartilla de salud. Protégete y protege a tu familia previniendo enfermedades. Las vacunas son para todas las edades, especialmente para niñas y niños de 0 a 9 años. Conoce más en gov.mx/salud. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Chéquele, chéquele, ¿qué tal ya, señora?
Ay, no más viendo.
Uy, entonces la democracia la necesita. Inscríbase como observadora electoral.
A ver, cuénteme.
Métase a la página y le checa.
El INE promueve la participación ciudadana y estas elecciones del Poder Judicial de la Federación no son la excepción. Regístrate como observadora y observador electoral en pjf2025-observadores.ine.mx. Tienes hasta el 7 de mayo de 2025. Tu participación fortalece la democracia. INE.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJSFM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.